calle a pelear por mí.
Muy bien, 9:45 en toda la República Argentina, una mañana hermosísima afuera. Y acá adentro, bueno, también vamos a comenzar, le damos la bienvenida a este nutrido grupo de gente que se acercó, de vecinos, de ciudadanos comprometidos. Tenemos algunos que son autoridades y otros que están en camino, que es la gente de la lista de Somos. Y que en un ratito, bueno, de alguna forma le vamos a ir dando la palabra uno por uno. Tengo a Sandra Romiti, la local primero, y aparte porque es dama, es señora. ¿Cómo te va, Sandra?
Buenos días a todos. Hola, Ronaldo.
Bueno. ¿Hoy nos encontramos fuera de los perros o los perros también son temas?
Entran dentro del tema, por supuesto.
Una problemática de toda la vida de la comunidad.
Sí,
¿no?
Para que se cumplan las ordenanzas, que sería espectacular. Están en vigencia y sería bueno que se cumplan, así se pueden solucionar ciertos problemas específicos con los animales, especialmente los que están en la calle, y el maltrato animal.
¿Tu decisión de aceptar la política más allá de la ONG? ¿Fue difícil?
No.
¿Fue muy pensado?
No.
¿Estabas esperando que alguien te diera el lugar?
No.
¿Estabas esperando que este lugar te diera su lugar?
No, me invitaron, me gusta participar, me parece que es...
¿Ya habías estado en otras listas acompañando?
Estuve en la anterior, con Sandra Kiefer, en la lista de Sandra, pero como suplente, ¿sí? Y bueno, y ahora me invitaron y la verdad que sí, estoy contentísima de poder participar, de ayudar, de escuchar a los vecinos, tener proyectos junto con los vecinos, sus inquietudes.
Bien, más allá. Y cuando llegás, la pregunta sobre el tema perros,
siempre
te lo abordan al toque.
Siempre.
Son más quejas que felicitaciones porque la obra de PUAF es monumental realmente.
Nosotros hacemos un trabajo de salud pública.
Sí.
Eso es lo principal.
Siempre lo recalco
y siempre digo que es muy minucioso el trabajo. Es un trabajo que no se ve todo lo que se hace. Justamente unas personas hace unos días atrás me dicen, ustedes tienen que publicar todo lo que hacen, porque es algo que no se ve y después la gente se queja o pide y no reconoces la labor que se hace. Y somos voluntarios, voluntarios. Cada uno tiene su familia, sus trabajos, su familia.
Porque en algún tiempo...
Unos cuantos.
Estaba la loca de los perros, ella nos ofendía cuando le decíamos
sí, la loca de los perros.
La loca de los perros sigue siendo, ¿no?
La loca de los perros.
Nadie le quitó el lugar.
Y con Polito, que
Juan Carlos
nuestro Pobre. Mentor. Exactamente. Así que sí, es un trabajo de todos los días, es concientizar y es educar, eso es lo fundamental. Y por eso es necesario que estén en vigencia las ordenanzas y que se cumplan las ordenanzas, porque es la única manera.
¿Con las ordenanzas que tenemos,
sí,
es suficiente o está faltando algún toquecito,
algo
más de parte del Estado de apretar para que se cumplan?
Se cumple, gracias a vos, acá en este municipio, la verdad que las castraciones se cumplen y es una obligación del Estado y estamos cumpliendo. Nosotros pertenecemos...
Castraciones, vacunaciones...
Vacunación antirrábica y los antiparasitarios. Eso se cumple a rajatabla, porque estamos también atrás nosotros, que se cumpla, y yendo casa por casa para que se haga la conciencia de la castración. Y lo que nos falta es un poco la parte de maltrato animal. La gente no se anima a hacer las denuncias, ¿sí? Y la denuncia es obligación de la policía tomarla. Es obligatorio. Muchas veces la gente va, los invitamos a que hagan la denuncia y no se hace. Que no se toma la denuncia.
Anónima, dijiste.
Ah, no, es anónima. La gente no tiene que tener miedo.
¿Qué vecino lo denunció?
No,
es anónima.
Es anónima, totalmente anónima. Y para que se pueda, o sea, que para que pueda la fiscalía actuar, se necesita la denuncia. Si no, es imposible. Para que se pueda proceder a un allanamiento, se necesita una denuncia. Entonces,
de eso se encarga Flores, el fiscal.
Exactamente, de Torque. Exactamente. Nosotros hemos hecho algunas denuncias y se ha actuado, se ha allanado, se ha quitado perros, se les ha cobrado una multa. Pero bueno, se necesita más conciencia ciudadana en este aspecto. Hay que denunciar. PUAF no tiene poder de policía, entonces hay que denunciar. Y en las ordenanzas está claro eso también de la denuncia. Por eso también hay que cumplirla. Y se necesitan los inspectores en la calle para que se puedan cumplir.
Bueno, en este sentido, ¿eso funciona también? Vos hablaste de la castración, la, este,
la vacunación, la desparasitación.
¿Y los inspectores ante un caso responden inmediatamente?
¿Hay... No hay inspectores en la calle por este tema. Nosotros recurrimos siempre
a bromatología, por ejemplo.
Nosotros lo que recurrimos es a zoonosis, o sea, bromatología y zoonosis, y ahí, bueno, sí actúa Juan Manuel González Sanz en este momento y la gente que trabaja en el en la parte de bromatología y zoonosis. Pero se necesita más calle, más estar en la calle. Hay casos de maltrato animal, hay muchísimos casos. Entonces, bueno, la gente recurre a PUAF, nosotros, repito, no tenemos poder de policía. Entonces es necesario, o sea, que se actúe con la denuncia para proceder al allanamiento.
Perfecto. Bueno, saludamos rapidito también a Laura. No hace falta preguntarle por qué está acá, ¿no? Porque ya la conocemos. Desde que daba clase en la cárcel, en algunas notas, hasta, bueno... arrímate un poquito más, Laurita, así tenemos un mejor alcance del micrófono. Ahí está, buen día.
Buen día, muy bien.
Bueno, estaba contenta porque dijo, menos mal que repartí todas las boletas que cumplí y recorrer saldo un ganay antes porque se viene el frío, sí. Decía, ¿no? Esta mañana.
Sí, sí, la verdad que ayer, bueno, tuvimos, repartimos boletas por todo el pueblo, la gente nos recibe muy bien, la verdad, y bueno, estamos contentos. Bueno, estamos optimistas.
¿Volviste a tu pueblo natal? Volví después de cuánto? A
ver, de 22 cómo... años.
22 años.
Sí.
Qué decisión, sí. ¿No? El irse y el volver. Tal vez el irse abre esperanza. Uno dice, oh, hay otros horizontes. ¿Y cuando vuelve?
Y bueno, en realidad yo me fui a los 18 años y nunca me sentí bahiense. Siempre tuve mi corazón en Saldungaray y inconscientemente sabía o internamente que iba a volver en algún momento. Y la verdad que volví con experiencia de vida, más que nada, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en una ciudad que en un pueblo. Ya me había ido siendo una adolescente rebelde y volví rebelde igual, pero bueno, ya con dos hijos, ya con un título y con experiencia. Bien. Y aplicar todo lo que aprendí allá para devolverle a Saldungaray todo lo que me dio también.
¿Y nunca dejaste de militar entonces?
Nunca. Y siempre apoyando a Saldungaray, más que a Bahía.
Sí. El tema de los perros por ahí pasa de algo cotidiano. Saldungaray siempre tenemos ese dato, ¿no? De ahí está como el lugar más conflictivo en este sentido.
Y bueno, ahora teniendo la suerte de haber conocido a Sandra y que uno lo ve desde otro punto de vista también, porque una de las luchas que desde el subcomité veníamos trabajando era el tema de los perros, que ibas a la escuela y tenías un montón de perros afuera, que la gente se quejaba que no puede salir a caminar porque hay muchos perros y están todos afuera de los negocios. Bueno, y que siempre luchamos para que se cumplan las ordenanzas, en realidad. Somos muy insistentes, íbamos a la comisaría, a la municipalidad, pero bueno, coincidimos que es falta de responsabilidad de las familias, ¿no? De los dueños de los animales.
Bueno, animales y otras yerbas. Lo vamos a tocar por arriba sin dar demasiados detalles. En las últimas horas ha explotado una situación que de toda la vida sabemos que Saldungaray lo padece y muy fuerte, ¿no? El tema de la seguridad de los niños, el tema del abuso sexual y demás. Bueno,
es una bandera que llevo hace mucho tiempo, que es la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, de cuando trabajaba en la cárcel, nosotros en la cárcel teníamos a las madres con los nenes hasta los 4 años. Y es algo que siempre se luchó para que eso no suceda, porque imagínate que una criatura se cría en ese contexto, ¿no?, de vulneración. Saldungaray nunca estuvo ajeno a eso, y de hecho yo hoy pertenezco a una ONG que se llama CPA Sin Secretos, que es Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil.
¿Dónde se localiza?
En Bahía. Sí, ajá. Es en Bahía. Bueno, que los que trabajan mucho este tema, que lo tratan con mucha seriedad, son las iglesias evangélicas, que es un tema que no se quería tocar hasta después de las elecciones, porque no queremos que se politice, obviamente, pero bueno, a la vista de todo el mundo está que salió. No vamos a hacer leña del árbol caído, obviamente, no se va a politizar este tema. Vamos a seguir trabajando por la vulneración de derechos. Y lo que sí voy a pedir y que voy a seguir pidiendo, insistiendo, en que se abra el servicio local. El servicio local en Saldungaray tiene que estar, el área de discapacidad tiene que estar, pero un servicio local serio. No podemos poner, sin desmerecer, pero personas recién recibidas o profesores de psicología. Con la problemática social y particular que tiene Saldungaray, que lo vengo diciendo desde siempre. Así
y
que
en este ámbito, en esta coyuntura, Laura, todo el impacto de lo que estamos escuchando de cómo se destruye el área de discapacidad desde el Estado y demás, las repercusiones también llegan a,
sí, por
a
supuesto,
los chicos.
Sí, por supuesto. Salungaray, más que nada, porque yo siempre digo, Salungaray tiene una particularidad a diferencia de las otras localidades del distrito. Es un pueblo en cierto punto conservador y que tiene una problemática social importante que se naturaliza y que se naturalizan ciertas cuestiones que hoy están saltando.
Como que estamos acostumbrados.
Sí,
es
lo mismo. Y el área de discapacidad también, porque en Salungaray hay discapacidad. Uh-huh. Lo que pasa es que uno lo dice y es como que la revolucionaria, no, hay discapacidad. De hecho, por la cantidad de habitantes tenemos una escuela especial. Uh-huh. Hoy la escuela especial tiene una matrícula de 16 chicos en sede y después tienen con propuestas de inclusión en las otras instituciones. Uh-huh. Y tenemos un pueblo de 2.000 habitantes. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, tenemos un porcentaje...
Siempre fue una
matrícula. Claro, bueno, yo desde siempre, y se lo puede decir Bordoni, te lo puede decir Tranquil, siempre pedí un estudio sociológico para Salungaray. Uh-huh. Nunca me dieron bolilla, nunca. Y creo que es fundamental.
¿Cómo
fundamental
se hace ese estudio sociológico? ¿A partir de quién?
Yo calculo que
es el encargado de hacerlo, el municipio en este caso.
No sé, pero se puede trabajar en red. Uh-huh. Es una propuesta que se puede trabajar en red con las instituciones educativas. Es un pueblo que tiene 5 instituciones educativas de gestión pública. O sea, si utilizás los recursos que tenés, los recursos humanos, lo podés hacer. Y que, no sé, que se traigan profesionales de la Universidad del Sur, sociólogos, psicólogos, pero con una vasta experiencia. No podemos poner a una persona recién recibida con la problemática que tenemos en Salungaray. Y una cosa que veo, que lo voy a decir, es que me ha pasado en las escuelas donde trabajo que todos se hacen los pavos, nadie denuncia, todos hacen oídos sordos a las problemáticas. No sé si tiene que ver porque por ahí...
¿Todos son quiénes?
Son todos, porque son los directivos, sí, docentes, sí, gente de los equipos de orientación, no se quieren involucrar. Y yo siempre digo que, a ver, por una cuestión laboral, es obvio que en Salungaray viene gente de todo el distrito a trabajar. Uh-huh. Bueno, que estaría buenísimo que la gente del mismo pueblo, los que somos nativos, tengamos por ahí mayor participación.
Esa gente a la que te refieres es el ámbito docente.
El ámbito educativo, claro. Sí, porque vos en la escuela detectás. En la escuela detectás, si vos tenés un jardín de infantes que tenés 8 horas, porque es jornada extendida ambas, tanto el jardín como la escuela primaria, y vos ahí detectás. Y más siendo del pueblo que sabés la problemática familiar. Uh-huh. Y podés trabajar desde ahí. Pero si... Hacés de cuenta que no pasa nada y nos lavamos las manos y nos vamos y nos olvidamos y no tenés empatía con lo que pasa con tus alumnos, esto no se va a solucionar nunca.
Bueno, voy a saludar a Yanina, buen día. Vanina. ¿Cómo te va? Vanina, perdón, Vanina, ahí está, te vas a escuchar bien. Vanina es candidata a consejera escolar, estamos hablando del tema educativo justamente, ¿no?
Bien.
¿Cómo estás?
Buenos días, Arnaldo, un placer estar acá.
¿Docente?
Docente de lengua y literatura. Uh-huh. Y bueno, militando, incursionando en nuevos ámbitos.
Bueno, ¿ya habías tenido invitaciones, experiencia en este rubro, no?
No, es la primera vez que formo parte de una lista.
Te escuché en alguna de las presentaciones de lista, el discurso que hacías, de tu decisión, de la forma de, digamos, de vincular a la familia en la decisión y demás, ¿no?
Bien, sí. Bueno, mis hijos y también mis alumnos.
¿Qué te encontraste? ¿O qué encontrás y qué necesidades ves? A partir de lo que ya sabés, de la experiencia que tenés, que mucho de lo que justamente Laura estaba expresando recién.
Sí, a ver, hay una situación real que las escuelas en Torkins, en el distrito en general, se encuentran a grandes rasgos en buen estado. Uh-huh. Sí, también es real que hay localidades
buen estado
puntuales,
es lo edilicio, la infraestructura, el funcionamiento, sí. Y la capacidad docente, estás evaluando todo ahí.
No todo, en cuanto a lo que refiere al consejo escolar, que involucra específicamente lo que es infraestructura. Uh-huh. Y claro, cuestiones edilicias, a grandes rasgos, y hay escuelas puntuales, son lugares puntuales que sí necesitan una intervención inmediata. Uh-huh. La semana pasada estuvimos en la escuela número 4, la SB número 4 de Zaldungaray, donde vemos realmente que hay necesidades edilicias. Ayer estuve...
Bueno, ahí hace falta un edificio nuevo.
El edificio nuevo, claro. Correcto. Es una necesidad urgente. Ayer recorrí la escuela, una de los parajes rurales, la escuela número 13, que es la escuela que está cercana a La Caminera, sobre la ruta 33. Uh-huh. Es una escuela muy, muy pequeñita y, sin embargo, está en muy buenas condiciones. Tiene algunos detalles, hay algunas cuestiones, tal vez, para resolver, pero a grandes rasgos es un lugar en el que los chicos se encuentran en un lugar ameno, al resguardo, ¿sí? Y con la posibilidad de poder tener un servicio educativo en un lugar distante de un centro urbano.
Bien, ¿y te armaste alguna carpetita con necesidades que has visto en esta recorrida?
Estoy haciendo la recorrida, voy tomando notas justamente de todo lo que las directoras me van mencionando, y bueno, la idea es poder trabajar y responder esas necesidades.
Bueno, todo indicaría que vas a ser consejera, ¿no?
Esperemos, vamos a ver el domingo el resultado.
Yo no tengo encuestas, pero bueno, acá el optimismo siempre está.
Sí,
¿no?
Y la respuesta de la gente, sobre todo, cuando, bueno, ahora nos encontramos repartiendo boletas en distintos lugares y la aceptación de la gente es muy amplia.
Muy bien. Bueno, contenta entonces.
Sí, por
supuesto. No te arrepentiste en nada hasta ahora, ¿no?
No, en ningún momento. Bueno, además, un grupo de gente espectacular.
¿Qué te toca el domingo?
Fiscalizar desde el minuto uno.
Bien, ¿escuela ya está determinado
y
todavía?
Seguramente no se escuela número uno, no sé si tenemos bien distribuidas.
Ahí hay cantidad de mesas, es la que más mesas hay, ¿no? De todo el distrito. Bueno, muy bien, saludo a Luis, con el que hemos tenido contacto ayer por un tema puntual, justamente. ¿Cómo te va, Luis?
¿Cómo va, Arnaldo? Buen día. Bueno, buen día a toda la gente.
Lo cumplimos con el espacio que nos habíamos programado. La gente estaba preguntando esta mañana. Ahí está, viene la lista.
Viene.
Sí, Laura ya me había dicho, ya estamos preparados. Ya.
Sí, ya no.
Se estaba maquillando y ya me estaba mandando mensajes. Ahí vamos.
Yo me estaba peinando la mañana y les mandé mensajes.
No podés mentir así vos.
Bueno. Es importante hacer un poco, sería el cierre de campaña en los medios, sobre todo de este lado de la sierra. Venimos bien, como decía Vanina, bueno, Laura, con Sandra estuvimos días atrás repartiendo boleta en sierra. El recibimiento de los vecinos, bueno, de apoyo y nos piden boleta también, eso no... Nos da el último empujón de acá al domingo, así que...
¿Se caminaron todo, Luis? ¿Le falta
todavía nos falta Torque, porque Torque es grande, pero calculo que en...
Pero, digamos, ya anduvieron por las calles de Torquín, ¿no le falta?
Sí, tenemos la mitad de Torquín, ya la hicimos. Así que nos queda el barrio sur, digamos. El que conoce Torquín está dividido en barrio norte y sur. Así que...
¿Tratás de ir a todos lados vos, encabezando?
Sí, todos los candidatos salimos a repartir boletas. Obviamente nos dividimos las calles y... Y eso es bueno porque la gente está bueno que los candidatos le entreguemos la boleta. Uh-huh. Eso nosotros siempre tenemos esa... O sea, es obligación que de la lista todos salgamos a repartir la boleta. Porque creo que es lo mejor, que la gente vea a los candidatos y creo que es el momento de repartir la boleta. Muchas veces se habla de que la gente ya está decidida con el voto y va a ir y agarra el día de la elección. Pero más allá de entregar la boleta, lo que sirve es hablar con los vecinos y tener contacto. Creo que es la última encuesta, si se quiere, que uno puede tener de cómo es el recibimiento. Así que estamos en eso.
Bueno, más allá de la tarea que la tienen por demás conocida, del buen rastrillaje que hacen de redes y demás, para poder tomar cualquier inquietud y poder abordarla, ¿qué sorpresa, con qué te encontraste, digamos, en estos últimos días como para decir, mirá, de esto no nos habíamos dado cuenta o esto no lo teníamos?
Sí, hay temas que son recurrentes. Por ejemplo, estaban hablando con Sandra y Laura al principio del tema de los perros.
Sí, problemáticas
Es un tema recurrente que justamente ahora subió la ordenanza de tenencia responsable con una modificación que se agrega una multa a la ordenanza, cosa que la cuestión...
Creo que con Sandra hablamos que las multas tendrían que ser más estrictas, ¿no? Algo así hablamos,
bueno,
la última
vez. Ahora subió la ordenanza, también está cierto que después tiene que estar la multa esa, la inspección de... Pero bueno, eso está en comisión. Pero es un tema recurrente. Y cuando repartís la boleta, ahí lo palpás. Porque los perros, más tenemos los tobillos todos mordidos.
No. ¿Sí?
No, algún perro sí, no, pero obviamente que ahí ves realmente la cantidad de perros, que en realidad la mayoría son con dueños, pero...
Sí,
que...
¿Iban con pañuelitos los perros? ¿Algún pañuelito violeta? ¿Otro tenía
la No vimos nada de eso, pero...
Porque capaz que te echan los perros y sabes dónde vienen, ¿no?
Igual también hay que decir que está mal que estén sueltos, porque la mayoría de los perros son buenos, pero siempre hay un perro que obviamente el perro suelto siempre es un peligro porque
no tiene
muerde.
Que estar.
No, tiene la ordenanza es claro. de estar en su casa en y su alimentado, casa. Vacunado y castrado.
En su casa.
Pero bueno, ese es un tema recurrente. Después temas de obras públicas de los pueblos, por ejemplo, las veredas, es un tema recurrente también.
De eso vi que estuvieron abordando.
Las veredas son, bueno, acá en Sierra...
Que son intervenidas cuando hay un desperfecto de aguas corrientes.
Claro, sí,
o lugar, lo que sea.
O alguna empresa prestadora de servicio, por ejemplo, en Zaldungaray el agua lo da la cooperativa sí. eléctrica. Cuando se tiene que hacer una obra, por lo general se rompe la vereda. En muchos casos las arreglan y en otros no, quedan rotas durante muchos meses. Entonces nosotros ahí presentamos una ordenanza que calculo en estos días va a ser aprobada seguramente. Uh-huh. Es un bueno, tema recurrente.
Hay un punto de la obra que cuando vos haces una zanja o cambias un caño que está a determinada profundidad, tenés que esperar
sí,
muchos
y
días,
porque
hasta meses, hasta que se asiente bien el terreno.
Sí,
¿no?
Eso nos comentaban la otra vez de uh-huh. obras públicas y sí, eso es así.
Claro.
Pero bueno, hay casos que... bueno, yo en mi casa tranquilo, la vereda la tengo rota hace 9 meses, que pasó un caño de agua y sigue rota.
Uh-huh.
Bueno, habría que buscarle la vuelta para que las veredas no... en realidad se acomoden las veredas y cuando pasa algo así que sean reconstruidas. Bueno, acá en Sierra, en la San Martín, que hay proyectos, siempre se habla de las veredas, justo veníamos hablando, estaría bueno que se encare en algún momento en forma, en etapa, pero
hubo,
que...
hubo un proyecto del tema de el shopping a cielo abierto.
Sí, la Cámara de Comercio y...
que yo lo vi, me asombré porque lo vi en Villa Mercedes, en San Luis, y la verdad que es una maravilla. Tomaron desde la estación hasta, no sé, 10
claro.
cuadras de esa avenida principal y la verdad que es una diferencia impresionante.
Sí.
¿No?
Bueno, eso sería un trabajo acá en Sierra... un avance que sería obviamente del
desde
Estado.
Ya que estamos hablando de un llano, acá hay otro tipo de topografía
sí.
que lo haría más complicado.
Pero bueno, acá se habló en algún momento, creo que el proyecto de la Cámara hablaba un poco de lo que es el articulado para las veredas,
uh-huh.
cosa que si tenés que romperlo, levantás.
Uh-huh.
Pero bueno, eso tendría que ser un proyecto bien hecho con profesionales y trabajo en conjunto con los frentistas, obviamente con los comerciantes y los frentistas que haya en,
uh-huh.
en principio en toda la avenida San Martín. Pero bueno, ese es un tema... recurrente y después...
Y en este punto hay muchos frentistas que no les importa, que digamos, de la línea medianera hacia afuera saben que no es de ellos, hay otros que no, que se esmeran, que hacen la vereda, que te atienden, te la barren, te la lavan
sí.
todos los días, pero otros que no le dan esa importancia.
Bueno, por eso habría que...
esa concientización, esa responsabilidad.
Hay una ordenanza que habla esto de una ordenanza del año 2014, 2015, que habla esto de que el municipio puede hacer convenio con los frentistas para que hagan las veredas, o sea, yo pago los materiales, municipio la mano de obra. Tal vez habría que ir hacia una cuestión que sea una ordenanza obligatoria, cosa de que esto que puede pasar, que no me importa la vereda, entonces lo ordenamos bien, porque acá la San Martín principalmente es una deuda pendiente que aparte embellecería mucho el pueblo también, tener estéticamente las veredas unificadas y accesibles. Pero bueno, y después hay tema, hoy justo se comunicó una vecina conmigo por el tema del transporte público, que habían algunos problemas de en el transporte de la línea Zaldungaray a Villa por el tema de que iba muy saturado, por ahí iba gente parada, que ya ha pasado anteriormente con la empresa prestataria de servicio, la que estaba anteriormente.
Sí, comparativamente, a ver...
No, mejoró el transporte. Es más, y ese fue un
aparte
tema...
Aparte lo que subió, vos viste que el promedio mensual era, no sé, 800 pasajeros, subió a 5.600.
Claro, cuando...
Una cosa es impresionante, ¿no?
Cuando el transporte cuando mejoró, obviamente los vecinos lo empezaron a utilizar más. Y bueno, ahora existiría algún problema, que yo hoy me he comunicado con el secretario de gobierno y lo estarían por solucionar en cuanto a esto de que como lo usa tanta gente, ahora se empiezan a generar tal vez problemas de que hay gente que va parada. Pero bueno, ese el transporte fue un tema que nuestro blog en 2022 planteó junto con los vecinos y la sociedad civil, en el caso de la Cámara de Comercio de Villa. Nosotros en 2022 por resolución pedimos que la empresa prestataria del servicio de aquel momento no brindaba un servicio acorde y lo que decía el contrato de concesión. Así que expusimos ese tema, se discutió con el Ejecutivo, hubieron algunas idas y vueltas, si esto era así o no era así, y bueno, se logró que se haga una nueva licitación y haya una nueva empresa.
¿Te anticiparon cómo van a solucionarlo? ¿Van a poner un refuerzo con el...
Creo que van a poner un refuerzo, sí, porque el problema, por lo que sé, se daba de Zaldungaray a Villa.
¿Puntualmente y en qué horario?
El de la mañana y el del mediodía, o sea, después Villa volviendo... Después para de Villa Torquín tanto no, pero sí de Saldungaray a Villa, porque hay muchos chicos que van a la escuela. Y pero bueno, en principio, por lo que me comentó el secretario de gobierno, la solución sería tal vez poner otra frecuencia, otro vehículo. Pero bueno, todos esos temas son los que tratamos, y los concejales que escuchamos a los vecinos, y tratamos de, a través del consejo, solucionarlo. Uh-huh. En conjunto igual, obviamente, con el ejecutivo, porque el ejecutivo tiene una responsabilidad de que le corresponde, y nosotros hasta un momento llegamos y después la responsabilidad pasa en manos del ejecutivo. Pero bueno, creo que sí, las problemáticas son muchas. Bueno, y hablaba de Saldungaray, que hay problemática. Bueno, hablábamos de los perros, que en Saldungaray y en Torquín creo que son las localidades más complicadas con este tema. Pero en Saldungaray hay muchas cuestiones, como decía Laura, cuestiones sociales y de fondo, que no se solucionan cortando una cinta. Y creo que ahí sí, la política, nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento, esto de decir, bueno, hagamos algo serio, un estudio sociológico, lo que sea, para empezar a trabajar en serio, porque no puede ser que haya que pasen cosas graves como pasan en Saldungaray y se naturalicen. No puede pasar eso, porque son cuestiones sociales. Y nosotros celebramos que en Saldungaray, en el último tiempo, bueno, ahora tenemos geriátrico, tenemos la pileta, eso son obras que le hacen bien al pueblo, sobre todo el geriátrico. Pero teniendo problemas sociales, y como estuvimos hablando, y que lamentablemente ahora nos estamos anoticiando de una situación, que encima habrían involucrado funcionarios públicos. Bueno, frente a eso, si solamente decimos que Saldungaray está de 10 porque inauguramos una pileta, estamos complicados. Sí, está buena la pileta, los chicos tienen pileta, los vecinos, pero los problemas de fondo que hay en Saldungaray hay que solucionarlos, y no se solucionan de una elección a otra ni de un año a otro. Eso lleva tiempo, largo plazo, porque imagínate que son muchos años de, en ese sentido, en la cuestión social de Siria.
Volviendo acá, tengo una consulta que me están planteando en relación en qué quedó lo del proyecto de Campcotizas. En realidad era un proyecto que venía de la mano de en su momento, de una asociación nacional, ¿no?
Sí,
que buscaba... ¿quién lo tenía que hacer? ¿La provincia?
No recuerdo bien, pero sé que en el consejo hay un expediente de Campcotizas que pidió reunión por el tema del matadero de Saldungaray. Esto ya se pidieron reunión hace tiempo con el ejecutivo y con los concejales. El ejecutivo hasta ahora no ha podido dar esa reunión. Y también habían pedido reunión por lo de las veredas que ellos tenían en el proyecto. No sé bien cómo, lo que me decía Arnaldo, de si había algún otro ente nacional que intervenía, pero sí que tenían un proyecto claro en cuanto a esto de hacer las veredas unificadas.
Sí, yo creo que venía de parte de la CAME, no sé, la Cámara Argentina.
Ah, puede ser.
La empresa estaba metida, sí. Pero bueno, ¿quién ponía la plata para hacer eso? Porque sí. El tema está ahí. Porque te puede tener el mejor proyecto del mundo, pero si lo tiene que afrontar el municipio. Ante otras necesidades, como estamos hablando y demás...
Sí, no, yo creo que lo mejor sería
hay
llegar...
Hay una orden de prioridades.
Lo mejor todo, ¿no? Sería llegar a acuerdo con los frentistas de que claro. Las veredas de la San Martín en principio tienen que ser unificadas, y que sea un proyecto claro con profesionales intervinientes para que sea todo igual. Pero bueno, sí, o sea, tiene que estar la mano del privado y del público, porque si no, es como decía Arnaldo, el Estado en este momento no tendría la capacidad económica para afrontar ese gasto, esa inversión, y tal vez, mirando otras problemáticas que hay en el distrito, o en pueblos como Saldungaray, tal vez no sería una prioridad. Sí, una necesidad, pero una prioridad. Entonces, pero bueno, sí, es un tema que...
No, lo mismo en obras públicas decimos, ¿no es cierto?
Sí.
Acá tiene que aparecer de alguna manera el apoyo del
sí,
frentista.
Sí, y lo que yo creo lo mejor es que sea un trabajo, que se haga un trabajo bien, seriamente, y que sea planteado en etapa. Porque está claro que de una no se puede hacer, pero en etapa sí, se va haciendo y sería la mejor manera.
Como cualquier obra pública... Esto, presentado el proyecto, se hace justamente el recurso este de... A ver, ayúdame.
Y vos decís, si es una obra pública, una licitación.
No, antes. Los vecinos tengan que dar la aprobación. Si no llega el
70%... Ah, sí, el registro de oposición.
El registro de oposición, ahí está.
Sí, habría que ver porque...
Vos la hacés.
Sí.
La paga, es decir, conseguís el financiamiento, lo paga en cuota, como tenés que hacer una obra de gas, como tenés que hacer cualquier
sí,
un asfalto, lo que venga. Es lo mismo.
Sí, ni hablar.
Lo que pasa es que acá se acostumbra, tema luminarias, cuando vos el municipio amplía, no sé, la iluminación de una calle y demás, no le cargan eso al frentista. El frentista no está pagando, salvo la excepción cuando hay falta de iluminación en algún lugar.
Sí.
Se ponen de acuerdo con la cooperativa pone sí. la mano de obra, le cobra el municipio.
Esas cuestiones.
Y los vecinos pagan la lámpara, no
claro.
sé, por decirte algo.
Sí, ha pasado con el asfalto últimamente en Torquín, que se han hecho algunas calles de asfalto, que los vecinos no. O sea, vino un programa de provincia que uh-huh. bajaba plata, dinero, y los vecinos no pagaban. Y yo creo que eso no es saludable porque está claro que. Que si queremos asfalto, que si queremos luz, que si queremos vereda, y sí, algo va a haber que pagar, pero es un servicio y una mejora que queda uh-huh. en el lugar y lo paga claro. una vez.
Además, el frentista se beneficia porque tiene mayor valor la propiedad,
sin sí.
duda. Tu casa no vale lo mismo con asfalto que sin asfalto, iluminada que sin iluminada,
sí,
con
o plata, sea, sin cloaca. Las cosas salen cuestan y, uh-huh. y está bueno, pero bueno, a veces hay desorden en estas cuestiones. Y no hay prioridades sobre todo y no se trabaja bien, pero bueno, son proyectos para trabajar en serio.
Bueno, habilitamos el micrófono uno que tengo Héctor Perrando y hablando del compromiso, del aporte y demás del sector privado en el turismo, Loco Perrando con el camping, el famosísimo camping al pie del cerro, ¿no?
Bueno,
¿cómo te
días,
va,
Arnaldo y comunidad de Sierra la Ventana y comarca en general?
Bueno,
todo bien, acá acompañando a esta hermosa gente. Y a ver qué se puede aportar desde lo nuestro, o desde lo mío, ¿no? Dentro de lo turístico. Yo apunto al turismo, pero bueno, se van a tratar todos los temas que correspondan dentro del recinto.
Y en este tema que estamos hablando, Héctor, ¿vos crees que hay compromiso de parte del prestador justamente para el mejoramiento de la infraestructura o hay demanda más que compromiso? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que, primero, demandas hay muchas y yo creo que hay que comprometerlo al prestador en general, pero es uno se tiene que sentar firme, hacer propuestas claras y con servicio de que se lleguen a concretar, no que queden en el olvido o que digamos, esto va a quedar lindo y se hace un proyecto y nunca se lleva a cabo. Uh-huh. Yo creo que desde la parte del Estado o nosotros, en este caso los concejales y eso, podemos presentar proyectos y armarlos y bueno, si hay que sentarse con el privado para decir, bueno, lo llevamos a cabo, no lo llevamos a cabo, cómo aportamos, de qué manera lo enfrentamos, y bueno, eso está para discutirse y trabajar en conjunto. Yo creo que hay que trabajar en conjunto.
Bien, ¿cómo ves el funcionamiento del ente y de qué manera se lo puede mejorar y demás? El ente mixto entre las cámaras, la Secretaría de Turismo y demás.
Bueno, yo en realidad no tengo mucho vínculo en sí, ahí estoy en el medio de la sierra y me he desvinculado un poco de los entes, sé que existen, están. De hecho, nunca me han invitado o por ahí no he querido participar tampoco, porque me alejé en su momento de la Cámara de Turismo, uh-huh. allá en la época que estaba con Jorge y la uh-huh. gente, y después con los entes no me he juntado, sinceramente. Uh-huh. No sé cuáles son sus proyectos, me gustaría escucharlo, estar, compartir y estar. Creo uh-huh. que nos merecemos estar, soy un aportador al turismo y estoy siempre dentro de esa área.
Bien, ¿tuvieron reuniones ya con las cámaras y demás en ese vínculo preelectoral, digamos?
No hicimos particularmente con cada cámara de comercio, pero sí con
integrantes. Porque lo habitual es que,
sí, que vaya.
Las listas sí, se ahora, citen, se convoquen, un día juntan a Puafi a los sí, bomberos, otro día a los
ahora
clubes.
como nos apremió el tiempo, porque fue una campaña corta, tratamos de, con los conocidos de las instituciones, charlar, que muchas veces más productivo, sí.
Bien. Bueno, nos acompañan también Alejandro de Armas. ¿Cómo andás, Alejandro? Que tendría que tener la palabra primero.
Porque de Banfield.
Porque es hincha Banfield, más vale. Mirá. A ver si me lo pones más arriba en la próxima. Más vale.
Acá somos todos Boca.
Y Manuel. Manuel Castro.
De River el ahorita.
Bueno. Bani.
Bani también de River.
Bueno.
Bien.
Acá están dos.
No, yo soy de Boca.
Bueno. Bueno, Luis, vamos cerrando, ¿te parece?
Sí. Sí, por ahí me gustaría.
¿Alguien le queda algo? ¿Algún aportecito más? Cerramos con vos, ¿te parece?
Sí, por ahí me gustaría aclarar algo que yo ayer escuché que estuvo. Ayer, creo que puede decir, el candidato de Fuerza Patria, Claudio.
Claudio Pellizza estuvo después que.
Sí, que habló,
más tarde.
Habló un poco de la necesidad de. En realidad no lo dijo directamente, pero sí indirectamente, de que el oficialismo, Fuerza Patria, cuente con los 2/3 del consejo, o sea, 8 concejales, uh-huh.
para resolver y hablar tres temas. Sí, habló del camping temas. Municipal, que es ese de que estaba Héctor, el que están hablando.
Sí, no.
Las viviendas.
No, las
y sí, el tema,
y el
de,
tema de
los bienes del Estado. De los bienes de Estado.
Sí, con respecto a los terrenos del golf, que en su momento se trató en el Consejo, obviamente vos cuando vendés algo del Estado, o cuando donás, o cuando aceptás una donación, necesitás de la aprobación de 2/3, que son 8 concejales. En el caso de los terrenos de acá del golf, que son 3 terrenos que hay, que se quisieron vender en su momento, nuestro bloque en realidad, en su momento, que no acompañó y hizo un dictamen sugiriendo qué habría que hacer, en realidad lo que nosotros dijimos fue que si esos terrenos se vendían, el dinero sea utilizado para cuestiones que tengan que ver con vivienda y hábitat. O sea, si se podía comprar tierra en un lugar o poner servicio en algún loteo que tengamos o algo que sea referido al tema, pero no, porque en su momento la plata la querían utilizar para hacer la delegación municipal de acá, agrandarla. Entonces nosotros nos pusimos a esa cuestión. Nunca se planteó que con la plata de esos terrenos, por ejemplo, que yo escuché a Claudio, se podía hacer el geriátrico de Saldungaray, creo que dijo. Nunca se planteó.
Comprarlo. Lo que entendí es que quieren comprarlo. Comprarlo para ampliarlo, porque tendrían los fondos para hacer más habitaciones.
Será un proyecto que presentará el Ejecutivo, pero nunca se trató en el Consejo y nosotros lo analizaremos y si es una cuestión válida, lo vamos a acompañar. Después, con respecto a lo del camping municipal, no hace referencia al campamento base, porque eso en realidad sería de...
Porque eso es municipal.
En realidad hay un gris ahí, que Héctor sabe bien toda la ida y vuelta que hubo. En realidad ahí tenemos un decreto del 71, que la provincia, porque esas tierras, esa parcela, que son 6 hectáreas más o menos, no son del parque provincial, son de la provincia, pero nos dio la tenencia a nosotros en el 71.
Sí.
Pero no son municipales, o sea, no tenemos escritura de eso.
Ajá.
Ahora creo que va a haber otro proyecto con educación y demás. Pero lo que hace referencia a Claudio es al camping municipal, creo yo. Son a las tierras que querían donarle al Sindicato de Trabajadores Municipales, que están pegadas acá al corralón. Que en realidad tampoco era... La propuesta no era un camping municipal, porque en todo caso, o sea... No fue esa propuesta y en todo caso habría que analizarlo, porque eso conlleva un gasto y no sé si el municipio está en este momento en condiciones de afrontar tener una nueva institución municipal, un camping en este caso, que llevaría gasto. Pero en este caso era donar tierra...
Sí, municipal por los municipales, sí. Porque era el sindicato.
Sí, era tierra donar para el sindicato, que nosotros cuando nos opusimos, que esto fue el año pasado creo, fueron por cuestiones, dos cuestiones. Una cuestión legal, que el Código de Ordenamiento no deja... que ahí se haga un camping que preste servicios turísticos como proponían ellos, y tampoco deja que, porque creo que el código habla de que los loteos mínimamente tienen que ser de o se puede lotear una hectárea y media, algo así, esto tenía 2 hectáreas, entonces nosotros dijimos, ahí ya hay una irregularidad. La irregularidad del código, que esa zona es una zona rural, creo, ahí está el corralón, Tapuaf.
Sí, no,
y después
la planta de tratamiento.
Después está la planta de tratamiento y ahora está el basural tapado con tierra. Porque antes era el basural, ahora está... Bueno, entonces nosotros planteamos, ahí vamos a hacer un camping, ahí vamos a llevar a los turistas. ¿Y qué servicios se van a brindar? Bueno, nunca nos dijeron qué servicios realmente se iban a brindar. ¿Y quién iba a invertir ahí? Porque el municipio está claro que no puede invertir. ¿Quién iba a invertir? Por ejemplo, no sé, la asociación.
Pero era el sindicato, era un pedido del sindicato.
El sindicato municipal, pero el sindicato municipal no tiene recursos para invertir. Supuestamente iban a gestionar con algún organismo de provincia. Pero supuestamente, o sea, no estaba claro. Uh-huh. Ese fue el argumento de por qué nosotros no acompañamos eso. Que está claro, no creo que ningún vecino esté de acuerdo con que se haga un camping, que vayan los turistas al lado del corralón municipal y al lado de la planta y del basural. No sé, medio descabellado. Y el otro tema fue el de las tierras de Suteba.
17 viviendas para Suteba.
De sí. Torkin. Que en su momento se donaron tierras para el sindicato, que ahora están haciendo casas, de sindicatos municipales. Ese expediente, cuando llegó al consejo, primero que no era claro, era poco transparente, porque no se sabía. Primero era con el Procrear que iban a hacer las viviendas. Después con el sindicato de provincia Suteba, pero bueno, lo tenían que ver porque no estaban los recursos. Después que nos íbamos a ayudar entre los compañeros para hacer las viviendas, entonces nos dijimos, tiene que estar claro para qué vamos a donar tierra, porque el municipio...
Porque eso es donación, digamos.
Donación.
Le dan 17 lotes a un sindicato,
a Suteba,
en este caso,
sí.
Y después él, entre sus asociados,
Sí, aparte que la inscripción, porque cuando llega el expediente al consejo ya llega con las personas que iban a ser beneficiarias de un lote de ahí del barrio sur de Torquín, eran algo de 17, sí. Uh-huh. La verdad que Suteba nunca hizo público una inscripción de anotarse para los terrenos. Pidió DNI a los afiliados y los metió en un expediente. Y yo particularmente, mi pareja es docente, uh-huh, y está en Suteba. Y cuando llegó el expediente estaba, obviamente, por más que estaba bien, yo no iba a votar eso porque hay un conflicto de intereses. Yo no puedo votar algo que me iba a beneficiar directa o indirectamente a mí. Pero ella, por ejemplo, jamás se enteró que se iba a anotar para que le den una tierra. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros, y están en el expediente, están claras porque no acompañamos. Uh-huh. No por una simple cuestión de oponerse. Entonces, por último, creo que cuando Claudio planteaba de la necesidad de los dos tercios, yo creo que se equivocan y eso sería nocivo no para el distrito, para este gobierno, sino para cualquier gobierno. Sería nocivo de querer tener dos tercios para imponer, porque eso es imponer todo lo que nosotros creemos y que en muchos casos está mal. Han prestado tierra ilegalmente a privado. Decir que nosotros marcamos que necesitaban los dos tercios, porque por mayoría han aprobado ordenanza prestándole tierra a particulares que está prohibido por ley. Entonces lo que tendrían que hacer es proponer, y nosotros vamos a estar en esa discusión y vamos a estar de acuerdo, convencer a la oposición y a los dos tercios de que hay que acompañar esos proyectos. ¿Y convencerlos cómo? Que estén claros, que estén bien, que sean transparentes, que estén dentro de la ley, y no va a haber ningún problema en acompañar proyectos, porque siempre lo hemos hecho. Pero creo que la receta es esa. Uh-huh. Llegar al acuerdo de los dos tercios y, si es posible, de la unanimidad, pero no imponiendo con una elección de si yo quiero meter 6 concejales, 5 para tener 2 tercios y que no me joda la oposición, porque así. Yo escuché al intendente que en una nota hace poquito dijo: en diciembre voy a dejar de sufrir. ¿Cómo? Esas declaraciones, que voy a dejar de sufrir. ¿Cómo voy a dejar de sufrir? Al contrario, nosotros siempre hacemos lo posible para que las cosas que estén mal salgan bien. Si están mal y no nos escuchan para mejorarla, para modificarla, para que salgan bien, y bueno, nosotros nos aprobamos, pero de ninguna manera nos oponemos por oponer, y eso está escrito en los papeles. Entonces creo que, nada, nuestra propuesta a los vecinos es esa. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con gente nueva. Laura quiere decir algo más, con gente nueva, sí, y seguir en este rumbo, o sea, siendo claro frente a los vecinos y los proyectos que se tratan.
Quería decir algo con respecto a las tierras, que lo que está diciendo Luis, que una de las cuestiones que la gente, que ayer que repartimos boletas por todo el pueblo y hablamos con los vecinos, un tema de falta de transparencia, podríamos llamarlo, es el tema de los terrenos en Salungaray, que todo el mundo sabe que todo el mundo se apropian de los terrenos, no hay control de nada. Cuando estaba Gustavo Tranquel dio, no sé, por decreto dio terrenos, y ahora muchos vecinos...
Eso fue una semana antes de irse, ¿no?
Sí, después se modificó y por la ordenanza lo mismo...
Claro, bueno, entregaron terrenos de los cuales muchas personas no construyeron, no cumplieron con lo pautado, que creo que tenían al año de la entrega, tenían que construir.
En un año tenían que por lo menos hacer una platea, demostrar
bueno,
que van a
construir. ¿Y cuánto hace que se fue? 10 años. Bueno, gente nunca construyó, no pagan los impuestos y demás. Ahora que está sucediendo, que es lo que nos vienen a plantear los vecinos, que le sacan a algunos y se los dan a otros. Uh-huh. ¿Con qué criterio? Y justamente el día del acto del 29 de agosto del aniversario de Salungaray, estábamos con Vanina, Luis y Manuel, y un matrimonio me para en el acto perdón, y me plantean que una señora hace mucho tiempo le está pidiendo para anotarse, para adquirir un terreno, que de hecho yo estuve con esa señora cuando se inauguró la pileta municipal, no se lo dieron, y se lo dieron a otra chica que ni siquiera es de Salungaray. Entonces la falta de transparencia, porque esto, no sé, es campaña, es clientelismo con las cosas del pueblo. Y hoy el intendente está, mañana viene otro, y las tierras se terminan perdiendo. Y nadie controla, porque no construyeron, no pagan los impuestos, nada. Entonces, gracias, con respecto a esas cosas puntuales. Y otra cosa que la gente ayer nos decía, cuando íbamos caminando, que se anunció la creación de la sala de primeros auxilios nuevo para el año 2026, uh-huh, y la gente dice...
La construcción de un nuevo
edificio. Y lo que la gente dice es todo muy lindo, pero no tenemos médicos. Entonces, bueno, creo que hay prioridades y que el área de salud en Zaldungaray, por ejemplo, está muy mal. Bienvenido sea una nueva sala de primeros auxilios, pero los recursos humanos son más importantes que los edilicios. Con respecto a eso, vuelvo a repetir y antes de terminar, otra vez la apertura del servicio local con gente con vasta trayectoria y experiencia para sacar a Zaldungaray adelante.
Bueno, muy bien, nos vamos despidiendo. Sandra, suerte.
Gracias, estamos muchas contacto, gracias, ¿eh? Como no, gracias.
Ya sabés, Yani.
Vanina,
otra vez.
Ya la bautizó.
Tiene cara de Yani.
Bueno, perdón.
Bueno, agradecerte el espacio, pedir a la gente que este domingo nos acompañe con su voto y bueno, trataremos en la medida de lo posible de dar lo mejor que tenemos.
Héctor.
Bueno, agradecer también el espacio y el lugar y también solicitarle y pedirle a la gente que nos acompañe. Consideramos que es un grupo bien armadito, con gente muy capaz y bueno, vamos a dar todo para complacerlos y sacar todo adelante.
Gracias. Muy bien, Luis, para el final tienen todo ajustado ya.
Sí, fiscales, ya estamos terminando de ajustar los fiscales, sobre todo acá en Sierra, que tenemos que terminar de ajustar ahí, pero ya tenemos casi...
¿Ustedes también pagan 150 mil
fiscal? No tenemos recursos.
Laura se quiere anotar para la otra lista.
Claro.
Que le quiere cobrar.
No nos daría el cuero. Pero bueno, sí, está todo afinado. Mañana el debate en Torquín a las 18:40 porque se adelantó el horario porque a las 9 juega Argentina. Y el último partido de Messi, no creo que alguien nos iba a ver. Así que, venimos bien. Claro, nosotros tenemos el color de Messi. Y así que bueno, nada, pedirle como pedían mis colegas que nos acompañen el domingo, somos gente del pueblo, conocemos las problemáticas y sobre todo de acá el domingo, que si no le llegó la boleta, que nos escriban, que nos pidan, que se la llevamos.
Bueno, tenía temas pendientes. ¿Qué política arbolado público tiene,
por ejemplo? Sí, en realidad, sí.
El tema elevado me puntualiza.
Arbolado público, nosotros presentamos una ordenanza que justo ayer hablé con una mujer de Villa que hizo un reclamo. Presentamos una ordenanza en 2022, se aprobó por unanimidad, tuvo como 7 meses en el Ejecutivo, la reformamos y después, lamentablemente, el gobierno municipal la vetó. Pero nosotros, en cuanto a eso, trabajamos. Y hay un consejo arbolado local que hace rato no funciona más, está derogado de hecho, digamos. Está la ordenanza vigente, pero no funciona.
Bueno, un tema que no podemos descuidar. Recién veo, dice, el viento roto todos los pasacalles. No, eso fue vandalismo.
Eso fue vandalismo, sí, que ya hablamos ayer. Ahora justo seguramente lo saquemos cuando pasamos, que están feos.
Bueno, me preguntan eso. ¿Quién se hace cargo de sacar eso ahora?
No, siempre sacamos los partidos políticos los pasacalles cuando termina la elección, pero ahora esos que están rotos los vamos a ir a sacar. Porque arreglo no tiene, pero eso ayer ya hablamos el tema, fue vandalismo, ¿no? No sé quién habrá sido, pero no suma.
Me decía Pelisa que ellos también, en varios lugares
nosotros, yo por eso fui claro, no puedo decir quién fue. Sí que son acciones y actos que no colaboran con la democracia.
Muy bien, suerte para todos, nos estamos viendo. Gracias. Pausa, ya volvemos con más Mate y Café.
No vas a querer perderte lo que viene. Seguimos con más de Un Mate.